Y a partir de este momento con ustedes, el radioteatro Sueño de una noche de vacunatorio.
El balneario de la historia orilla ríos de sangre y siglos de discusiones sobre la cantidad correcta de sal para una ensalada, el nivel del aire acondicionado o si un nene se parece más a mamá o tiene la boca de Charles Bronson. 2000 años de debate terminaron por engendrar en un rincón del mundo al espécimen definitivo, nuestro amigo Mario, apostado esta mañana como toda frente al vacunatorio, decidido a bañar a sus compatriotas una y otra vez en el río de su arbitrariedad. Hoy ha preferido hostigar a las personas que acaban de ser vacunadas e intentan, felices, seguir con sus vidas.
A ver, vos, ¿te vacunaron?
Sí, gracias.
¿Cómo te sentís?
Bien, muy bien. Es un ratito, nomás entras y te levantás acá.
Y escúchame, ¿te informaste antes de hacer esto?
No, ¿para qué voy a...?
¿Te asesoraste?
No,
¿leíste algún libro?
No, ¿para qué?
Claro, sí. ¿Para qué vas a leer libro? Claro. Rompí la casa, total. Yo soy el único que investiga, que se interioriza. ¿Vos? Tampoco leíste nada, ¿no? ¿Un libro, por lo menos?
Sí, mucho. Bueno, yo en realidad soy biólogo, me especializo en...
Claro, sí. Se cree que la vida es lo que dicen los libros. Todo el día en la biblioteca. Come libros.
Una pequeña muchedumbre comienza a reunirse alrededor de Mario. No tanto por su carisma o su encanto, sino porque bloquea el pasillo. La dueña del kiosco se acerca, preocupada por el amontonamiento.
Mario, buen día, ¿cómo anda?
¿Y cómo voy a andar? Indignado, harto de que desprecien la experiencia del hombre de a pie.
Ay, Mario, ¿a usted le molestaría molestar a las personas de la fila en vez de estar frenando a las que vienen saliendo?
Ladran, Sancho. Señeca y gato encerrado.
Bueno, es que es importante que no se amontone la gente, eso
claro,
ya lo sabe,
claro,
Mario.
Claro, sí, para que no se oiga el clamor.
Ay, a ver, ¿cuál es el clamor de hoy?
Es Vox Populi.
Ah, no sé lo que es eso, Mario.
Vox significa caja, pensalo. En ese vacunatorio... están pasando cosas raras.
¿Qué cosas?
Y no noto que las personas salen contentas, festejando.
Sí, claro, es por el alivio de estar ya vacunada.
Y eso es muy rebuscado. Siempre hay que preferir la explicación más simple.
A ver, bueno, ¿cuál sería en este caso?
Están endrogados.
Ay, no, Mario, por favor, qué disparate puede decir eso.
Pero alguien tiene que decirlo. Al parecer bajaron la orden desde la sede uruguaya de la internet.
La orden de drogar a la gente en lugar de vacunarla.
De desenchufar las heladeras a la noche. Así las vacunas se echan a perder y entran en un proceso de marihuanización.
Ay, por favor. ¿Usted tiene evidencia del disparate que está diciendo?
Primero viene la indignación, que es la que nos da energía para buscar evidencias. Pero en cuanto uno empieza a indagar, aparecen los cuchillos de palo en la rueda.
Bueno, mire, yo le pido que trate solamente de no amontonarme acá la gente. Nada más. Me imagino que puede estar investigando respetando el distanciamiento físico, ¿no?
Sí, claro. Amontonar gente está mal. Hacer preguntas está mal. Meterse al vacunatorio de madrugada está mal. Todo está mal.
Mario, ¿usted qué hizo?
Nada. Si alguien pregunta, tuve una CV. Pero lo que está mal es que droguen a la gente.
Mario se ve interrumpido por gritos enardecidos. Al volver la vista, ve a un caballero que se abre paso saliendo del vacunatorio al tiempo que agita una bandera francesa.
¡Liberté, Cabernet, Rosé!
Señor, por acá, por favor.
¡Sacrebleu!
Lo veo fuera de sí, totalmente desquiciado. Eso me dispone a creerle todo lo que me diga.
Es un atropello. Sí, totalmente fue. El nivel de su desarrollo ya es insoportable.
Perdón, ¿el señor es extranjero?
Soy un extranjero atrapado en el cuerpo de un tercer mundista.
¡Uy, qué mala suerte!
¿Qué le pasó en el vacunatorio?
Diría que fue una situación de cuerpo intenso y suspicaz, con reflejos oscuros y tintes de agravio. Permanencia en nariz larga y desagradable, con ribetes frutales. En boca destacan notas de vulgaridad y de sazón con punzante amargor final. Marida bien con una situación general de atraso e indolencia.
Se nota que sabe.
¿De qué?
De lo que sea que esté hablando.
¿Pero le dieron la vacuna o no, señor?
Sí, y no.
Típico.
No se los permití.
Bien hecho. Vas a saber lo que hay en esa vacuna, ¿no?
Ya depende. Me quisieron dar la vacuna china, pero como si yo fuera una vaca, vea, sin darme la más mínima información.
Pero, ¿a usted no le informaron sobre los efectos adversos y la segunda dosis? Mire, aquí se lo explican.
Posibles efectos adversos de las vacunas. Las vacunas, como todos los medicamentos, pueden provocar efectos adversos, es decir, efectos que no son los que se busca provocar. Los efectos adversos más comunes que puede provocar cualquiera de las vacunas que se aplican para el COVID-19 son la molestia o el dolor en el brazo durante unas pocas horas luego de vacunarse. En algunos casos, muchos menos, la persona puede sentir un poco de fiebre, diarrea, náuseas o fatiga. En algunos casos, muy pero muy poco frecuentes, algunas de las vacunas contra el COVID pueden provocar una reacción alérgica o, en el caso de AstraZeneca, aumentar levemente el riesgo de que se formen trombos. Pero aún en esos casos de efectos adversos más preocupantes, que se producen en una bajísima proporción, un caso entre varios millones de vacunados, los beneficios de vacunarse y no contraer la COVID-19 son mayores que cualquier efecto adverso que pueda provocar la vacuna. De todas formas, repetimos, la gran mayoría no sentirá nada y algunos pocos sentirán una molestia en el brazo o un poco de fiebre o cansancio.
Esa información no es nada. No supieron decirme ni la estación del año en la que se había cultivado tan siquiera.
Terrible.
Ni el material de los tubos de ensayo en que la habían madurado, ni las cepas a partir de las que estaba elaborada. Inaudito.
Suena que tiene razón.
Bien, Sur. ¿Se imagina que no voy a andar consumiendo nada que sea 100% Wuhan a esta altura de la soirée?
¿Usted es científico?
Sí, y no.
Es lo que yo suponía.
Lo mío es tanto una ciencia como un arte. Mi nombre es Jean-Luc Picuzzi. Soy sommelier. Ahora me especializo en vacunas.
Yo no sabía que existieran sommelier de vacunas.
Sí. En los países serios es un campo pujante y proactivo. En Uruguay la cosa está muy empañada.
¿Cuándo no?
Yo no le entiendo. Usted estaba buscando una vacuna en particular.
Yo no sepa. Por lo menos que me presentaran una carta con algunas opciones.
Y yo creí que la única manera de llamar la atención era rechazar todas las vacunas, sin distinciones.
Sí y no.
Ah, claro.
Eso está bien para empezar, sí. Pero después se abre un mundo de variantes y matices.
Oh, me encantaría saber más, Jean-Luc. Permítame invitarle una bebida en el kiosque, s'il vous plaît.
Enchanté.
Y así, de la mano de Jean-Luc, Mario se dispone a entrar en el mágico mundo de la salud transformada en objeto de consumo. Ya dentro del kiosco Canon y no, le resulta difícil contener su curiosidad.
Buah, ¿qué se van a servir los señores?
Para mí, un vaso de una conocida bebida cola.
Entonces, ¿cómo es esto de las diferentes...?
Un momento, por favor.
Sí.
Con aire experto, Jean-Luc Picuzzi, o Picuzzi, examina la botella de una conocida bebida cola. Sirve el gaseoso refresco y lo examina a contraluz, asintiendo satisfecho. Acerca la copa a su protuberancia nasal y finalmente vuelca un burbujeante trago entre sus labios.
Pero no me va a decir que usted cata la gaseosa también.
Por supuesto, no soy un animal.
¿Y qué nos puede decir sobre esta botella de conocida bebida cola?
Jarabe mexicano de nuez moscada, algo astringente, de Guatemala, sin dudas. Embotellada en las afueras de Montevideo en abril, una tarde de lluvia. Opa. De las últimas del día. Hay notas de desodorante de ambiente y del plástico de fondo de los contenedores. Sí, sí. Se ve que ese día no había trabajado Vilma. Y en control de calidad, Diego Salinas estaba deprimido. Otra vez.
Cosa. Impresionante.
¿Pero usted está seguro de estas cosas que dice?
Sí, y no.
Toma.
Quizá no estaba deprimido. Soy sommelier, no psiquiatra. Pero había estado fumando, eso sí.
Entonces, ¿usted puede orientarme en esta cuestión de las vacunas?
Bueno, lo primero que uno escucha es que sería peligroso equiparar el cuidado de la salud a todo lo que es vinos o gaseosas.
Sí, claro. Sí.
Pero eso es completamente falso.
Obvio.
Lo importante es entender que las vacunas son como cualquier otro producto, ¿sí?
Claro, por supuesto.
Y el cliente siempre, pero siempre tiene la razón.
La exposición del sommelier se ve interrumpida por la llegada de la doctora Suárez de Suárez. Llegada repentina, como todas las llegadas, porque nadie llega de a poco, sino en el instante preciso donde debe estar. llegada afortunada además para las fuerzas de la razón.
Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vine porque me acaba de llegar una alarma de pseudociencia al celular.
Por acá nada, debe ser en la ferretería de al lado. Venden sierras sin fin. Para mí que en algún lado terminan.
Ay, ¿cómo estás, doctora? Bueno, en realidad yo le mandé un mensaje. Le dije que Mario había hecho un amiguito, otra vez.
¿Y quién es el delirante de turno?
Bonjour, madame.
Ah, ya lo encontré. ¿A qué se dedica el señor? A ver, ¿es agente secreto, embajador extraterrestre? ¿Viene del Uruguay de antimateria o hace bombas atómicas artesanales?
Jean-Luc Picuzzi, sommelier de vacunas.
Ah, mire, jamás se me hubiera ocurrido.
Veo que usted trabaja en Le Vacunatoire.
Sí, exactamente, y estoy muy orgullosa.
Déjeme decirle, doctora, que no estoy para nada conforme con el servicio.
¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
No me dieron a elegir la vacuna. Me quisieron imponer la marca. No estamos en el Imperio Romano, doctora.
Claro, Uruguay no es el Imperio Romano, doctora.
Pero ¿para qué quiere elegir la marca de la vacuna?
No es solo la marca. Es la época del año del cultivo, el material de los tubos de ensayo. No somos animales, doctora.
Exacto.
No somos.
Exacto, exacto. Cada vacuna marida mejor con un cierto tipo de persona, por ejemplo. Claro. Como las bandas de rock y los autos.
El objetivo de una vacuna es inmunizar, proteger contra una enfermedad que puede ser mortal. No entiendo qué más quiere.
Yo, por ejemplo, quiero una vacuna amable y franca en hombro, que dé pasos a efectos adversos de entrada suave y prolongada, con notas de fiebre y estremecimiento, a los que se agreguen ligeros reflejos de cuidados maternales.
Ah, pero una vacuna no es algo que usted compra en un supermercado.
En Uruguay no, porque vivimos en la edad de piedra, doctora.
¿Y por qué no nos quieren dejar elegir nuestra vacuna, doctora? ¿Por qué odia la libertad?
No es una cuestión de libertad individual. La vacunación nos protege colectivamente.
Bueno. Sé lo que faltaba. Comunismo. Liso y llano.
Muy liso. Llanísimo.
No, a ver, todas las vacunas que están aprobadas son eficaces. Eso es lo único importante ahora, ¿o no?
Sí y no.
Contundente.
Ahí está precisamente la cuestión. La experiencia muestra que la eficacia es muy relativa. Hay gente que se dejó aplicar una vacuna y después se infectó igual. Y gente que no estaba vacunada y no se infectó. Es una lotería. Sé, ni importa cuál.
Mire, doctora, hay una investigación muy seria, hecha por mí, ahora, en mi celular, que arroja resultados impactantes. A mí me quieren poner esta vacuna, que en su primera dosis tiene una eficacia del 65%. ¿Está bien? Con la segunda dosis, la eficacia aumenta un 30%. Si en cambio me doy de una vez 4 segundas dosis, llego a una eficacia de 120%. Estos son datos duros, no opiniones.
Mario, eso no tiene ningún sentido. ¿Qué sería una eficacia del 120%?
No importa el significado. Lo importante es la eficacia. Usted lo dijo. Y 120 es más que 95 acá y en la China.
Es cierto que al menos debería dejarme elegir la vacuna con mayor eficacia.
A ver, todas las vacunas tienen una gran eficacia para prevenir el curso de un COVID-19 grave. Eso ya está más que probado.
Todo eso es muy frío e impersonal. Deja fuera lo que es la experiencia personal intransferible.
Precisamente, se trata de eliminar los sesgos personales.
Pero un uruguayo no es un número, doctora. No es un número.
Para resolver esto, es que existe VACAP.
¿Qué es eso? Lo quiero. Deme dos.
VACAP es una aplicación y una red social para compartir reviews de las vacunas. Las personas escriben una pequeña crítica y le ponen a la vacuna un puntaje general, de 1 a 5 anticuerpitos.
¿Pero qué tipo de validez puede tener eso?
El CEO es una persona muy, pero muy seria. Semoa.
Lo único que va a lograr es esparcir rumores y noticias falsas.
No le permito, doctora. No le permito. Mire, aquí está el testimonio de Miguel de Montevideo. Yo no tuve problema. Pero mi cuñado se le brotó todo lo que se llama la cara. Yo lo odio, mi cuñado. 5 anticuerpitos.
A que a alguien le pasen cosas después de vacunarse no significa que sea causa de la vacuna.
Tiene más, Natalia de Fraiventos. No quería vacunarme. Mi novio se fue con otra. Me apliqué la vacuna china y a las 2 semanas volvió. Igual tuve fiebre y herpes. 3 anticuerpitos.
El balance es complicado, ¿no?
Washington de Maldonado.
Sí.
Me salió una mancha con la forma de Francescoli. Voy a prender fuego el país. Lo voy a matar a todos. También un poco de fiebre. 2 anticuerpitos. Gerardo, de Montevideo. Me salió una mancha con la forma de Francescoli. Gracias, Sinopharm. 5 anticuerpitos,
Francescoli. Ay, a ver. Esto no tiene ningún sentido.
Yo creo que son datos valiosísimos.
Sí.
No existió en la historia de la humanidad, escuche bien, una mejor manera de determinar la eficacia de algo.
Lo que es la computación, ¿no? Es impresionante.
Aquí hay incluso un testimonio de una princesa de Nigeria que no tuvo efectos adversos, pero que necesita ayuda para sacar una importante suma de dinero del país.
A ver, ¿no les parece que es mejor jerarquizar las fuentes de información confiables? Especialmente cuando se trata de temas que atañen a la salud de toda la comunidad.
Ay, doctora, usted sabe que yo la respeto, pero si fuera por usted y sus fuentes confiables, esta princesa nigeriana estaría atrapada en África con sus 12 millones de dólares.
Mario.
¿Qué?
Mario,
¿qué?
No podemos basar conclusiones en una opinión, una impresión personal, una anécdota.
Pero entonces es imposible saber nada. Caos, desesperación, el sonido y la furia, la muerte de la mamá de Bambi.
No, Mario, no. La humanidad ha desarrollado procedimientos. Podemos elaborar conocimientos válidos, pero no así.
Un rayo de lucidez se abre paso en la mente de Mario. Donde había oscuridad, se hace la luz. El caos se transforma súbitamente en la danza armoniosa de las formas eternas. Su espíritu se sube a hombros de gigantes y alcanza a divisar el horizonte último de nuestras certezas. Quiero decir que Mario se acaba de dar cuenta de algo.
Por supuesto. Tiene toda la razón, doctora. Hay una manera. Desde hace tanto tiempo.
Exacto, Mario, exacto. Un método reconocido en todo el mundo.
Indiscutido.
Me alegra de que finalmente lo reconozca, Mario. A veces tenía la impresión de que no me oías.
Una manera de saber, sin lugar a dudas, si una cosa es mejor que otra cosa.
Claro, el método científico.
¿Un mundial?
No, Mario, ¿cómo?
Un mundial de vacunas.
A ver, ¿cómo sería eso?
Cada vacuna presenta una selección de vacunados. Ahí, en la cancha. Las selecciones se enfrentan comiendo un asado con personas infectadas. La selección que presenta más infectados queda eliminada. Los equipos se enfrentan a cepas cada vez más peligrosas hasta llegar a la final.
Bueno, en realidad esta vez no anda tan desorientado, ¿sabes?
Es el procedimiento perfecto. La consagración de la justicia en la tierra.
Su método tiene algunos problemitas éticos, pero además, para que fuese realmente válido, los jugadores no deberían saber a qué equipo pertenecen.
Pero eso es absurdo. En cualquier mundial, el amor a la camiseta explica la mitad del rendimiento. El amor a los contratos publicitarios explica la otra mitad.
Justamente. Eso podría afectar los resultados. ¿Nunca oyó hablar del efecto placebo?
Muchas veces. Recuerdo a muchas personas hablándome de eso, pero no recuerdo qué decían.
Yo sí. Sus primeros discos son interesantes, con notas de rock progresivo, grunge y britpop. Un sonido mineral y franco en el que se adivinan matices de influencias, desde Bowie a Depeche Mode, pasando por Sonic Youth y los Pixies. Después ya empezaron a repetirse.
Ah, sabe que no entiendo ni una palabra de lo que está diciendo, ¿no?
Sí, porque está hablando de la banda musical Placebo, doctora. No le haga caso.
Ahí está. Mire, ¿saben? Yo podría explicarles en pocas palabras cómo funciona un estudio a doble ciego, pero me parece mucho más práctico llevarlos de viaje en el tiempo a Francia del siglo XVIII.
Merveilleux.
Con la celeridad que su profesión exige, la doctora Suárez de Suárez conduce a Mario y a Jean-Luc Picoussi, sommelier de cosas diversas, al interior del refrigerador principal del kiosco Kenonino. Como nuestros oyentes seguramente recuerdan, esta heladera es particular, pues es capaz de transportar a sus ocupantes en el tiempo y en el espacio con fines sobre todo didácticos. La doctora gira la ruedita de la temperatura con destreza quirúrgica, lo que configura los solenoides cuánticos y los enfoca en la ciudad de París en 1784.
Bueno, 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 acá estamos en París. Faltan 5 años para la Revolución Francesa. Es muy importante que no toquen nada para que no cambien la historia, por favor.
Eso nunca nos lo había dicho.
Sí, sí, es que la verdad que no lo había pensado antes. Pero justo vi una película que me impresionó y pensé que no venía mal tomar precauciones. Resulta que Jennifer Aniston viaja al pasado, rompe una estatuilla y al volver al presente se encuentra con que está casada consigo misma, pero en versión masculina. Es impresionante.
Habrán tenido unos hijos muy bonitos, eso sí.
Sí, preciosísimos, hermosos.
¿A quién venimos a ver acá? ¿A Napoleón?
Napoleón tiene 14 años en 1784, Mario. Venimos a ver a Antoine Lavoisier.
Se pronuncia Lavoisier.
Ah, Lavoisier, bueno, sí, ahí está, lo que sea. Bueno, es prácticamente el creador de la química moderna, sí. En unos años lo van a guillotinar, pero no puede saberlo, ¿sí? Así que ni una sola palabra sobre la revolución ni nada de eso. Mire, 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 mire. Ese que viene acá. Siempre saca a pasear a su mono por las mañanas.
Déjeme a mí. Un francés sabe apreciar el refinamiento y la delicadeza. Bonjour, monsieur. Je suis Jean-Luc Picuzzi.
Excusez-moi, monsieur, pero su pronunciación es espantosa.
Por lo menos a mí no me van a cortar la cabeza, salame.
¿Cómo? ¿Me van a cortar la cabeza? ¡Qué horror! Ya mismo abandono todas mis investigaciones.
No, por favor. Lo que dice este señor no es verdad, no le crea, no le preste atención. Nosotros somos viajeros del tiempo, sí. Venimos de un país lejano, en el futuro, para aprender de sus logros científicos.
¿Y de dónde provienen?
De Uruguay.
¿Qué es un Uruguay?
Es un país en América del Sur.
Oh, pobre gente.
Ni hablar.
¿Y sobre qué parte de mis investigaciones quieren saber? ¿Mis estudios sobre la combustión, la fotosíntesis, la oxidación de los cuerpos, la respiración?
Venimos a comprarte las corbatas, porque no te van a servir más. ¡Ah! ¡Vení nunca!
Señor Picuzzi, por favor, haga silencio. En realidad queríamos saber sobre su participación en la Comisión Franklin, en donde investigó la teoría del magnetismo animal.
¿Qué es eso?
Es una teoría muy popular en nuestros tiempos. Dice que hay un fluido invisible que circula en todos los seres vivos. Afirma también que es posible influir sobre este magnetismo para curar enfermedades.
Realizaban muchos tratamientos en los que supuestamente magnetizaban a las personas y generaban toda clase de efectos, sensaciones y hasta ataques, ¿no?
Oui, oui. Su majestad, Monsieur Luis XVI, nos encargó llevar adelante una investigación para intentar averiguar si efectivamente existía este magnetismo animal y si era verdad que una persona podía ser magnetizada.
¿Y cómo lo llevaron adelante?
Aplicando el método experimental. Sobre todo notando que para que los resultados fueran válidos, la persona que iba a ser magnetizada no tenía que saber si el tratamiento se le había aplicado en realidad. Teníamos entonces personas que creían haber sido magnetizadas y no lo habían sido. Y también personas que habían sido supuestamente magnetizadas, pero no lo sabían.
¡Qué maravilla! Y así lograron demostrar que el magnetismo animal en realidad no existía.
Oui, oui, se trataba de un efecto de la imaginación.
¿Ves? De esto le hablaba yo, Mario. El efecto placebo. Una persona que cree estar recibiendo un tratamiento puede tener una serie de efectos que se explican por sus expectativas o por la sugestión.
¿Y lo que estas personas hicieron es lo mismo que se hace al investigar la eficacia de las vacunas?
Exacto. Al desarrollar las vacunas se descarta, mediante el uso de grupos control, que los efectos de la vacuna se deban efectivamente a ella y no a otros factores.
Bueno, esto era muy interesante, pero mi mono se está poniendo muy nervioso. Ya es hora de que volvamos a casa. Au revoir, adiós.
Adiós. También nosotros tenemos que volver a trabajar, así que, mire, mi celular me avisa que no estoy cumpliendo mi cuota de vidas salvadas.
Adiós, señor Lavandera. Lo llevaremos siempre en nuestros corazones. Au revoir.
Mario, la doctora y el sommelier de vacunas regresan a nuestro presente.
Hoy aprendí una lección valiosísima, que no siempre se puede confiar en nuestras propias impresiones. Aprendí también que detesto a los franceses. Mi madre me obligaba a ver películas francesas todos los domingos. Maldito Godard. Yo quería ir a ver Rambo.
¿Y usted, Mario, aprendió algo?
Por supuesto. Aprendí que todas las vacunas son en realidad placebos. Ahora mismo voy a comunicárselo a las personas de la fila.
Y así, Mario reanudó su batalla cotidiana, impermeable al silogismo y a la insistencia de la razón. Pero confío en que ustedes, nuestros queridos oyentes, habrán sabido extraer un provecho mayor de nuestra aventura. Recuerden que no siempre podemos hacer de nuestra experiencia una ley general. Tan deseosos estamos de sacar conclusiones y de comprender el mundo que corremos el riesgo de dejarnos llevar por espejismos.
Sueño de una noche de vacunatorio. Escrito por Pedro Saborido y equipo. Con las voces de Pedro Saborido, Oscar Pernas, María Alonso, Rosario Martínez, Pablo García, Inés Cruces, Pablo Isasmendi, Andrés Alba y Pablo Tate. Sueño de una noche de vacunatorio, un proyecto de La Diaria con el apoyo de Google News Initiative.